cielo hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado.
Hola, hola, ¿cómo va? Muy buenas noches. Buena madrugada, buenas estrellitas. Ojalá que haya estrellitas, porque de acá adentro no se ve nada, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos con estas dos ideas juntas, como siempre, para acompañarlos una horita de recuerdos para esos grandes que han hecho cosas tan importantes en nuestro país y que es bueno que no los olvidemos. Por eso siempre recordamos esos personajes de la música, del teatro, de la comedia, de la literatura, de la ciencia. Y está muy bueno recordarlos. Como siempre, con la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segade, que nos está acompañando. Y como siempre, la operación técnica de Esteban Villarruel, alias Villita. ¡Vamos, Villita! Es un campeón, un campeón. Pero bueno, aquí estamos. Un 15 de octubre, igual que hoy, pero de 1910, nacía un grande, realmente un grande, como fue Julián Centella. 117 años hace. La miércoles, ¿no? Estamos viejos, ¿eh? Amleto Enrique Bergiati, más conocido como Julián Centella, nació en Borgo Valditaro, provincia de Parma, en Italia. Sin embargo, cuando tenía 11 años su papá, un periodista de ideas anarquistas, debió huir de su país y emigró a la Argentina. Aquí llegó en 1922. Así lo relataba Julián Centella en uno de sus poemas. Vino en el Comte Rosso, fue un espiro. Tres hijos, la mujer y más un perro. Como un tungo tenaz la fue de tiro, todas se las aguantó hasta el destierro. Qué bueno. Centella no había nacido en Buenos Aires, pero se hizo porteño. Porteño de Boedo, su barrio del alma. Un Boedo que no empezaba en Rivadavia, sino que nacía en la Avenida Independencia. Cruzaba San Juan y moría en Puente Alsina. Para ver si se enteran que yo soy de Boedo, decía. mire qué lindo. Escuche esto, esta musiquita.
Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño. Paredón y después una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé.
Sur, casi me animaría a decir uno de los himnos del tango maravilloso, cantado por el que mejor la cantó siempre, como fue Don Edmundo Rivero, de Aníbal Troilo, claro que sí. Qué maravilla que es, ¿eh? Es precioso. Sur es uno de los tangos más hermosos que hay, con esa poesía que tiene, esa frescura, esa maravilla descriptiva. Bueno, para ese tiempo, el barrio empezaba a ser su barrio. Estoy hablando, por supuesto, de Julián Centella. Y el barrio, de sus recorridas y de sus inspiraciones poéticas. Chamullar en Lunfardo, vivir como un tanguero y frecuentar los ambientes de la noche, no se compadecen con el apellido Bergiatti. Primero se llamó Enrique Alvarado. Y ese nombre, bueno, con ese nombre firmó su libro de poemas, Enfermería San Jaime, un curioso y sugestivo reconocimiento al jazz y al clásico del género, Saint James Infirmary. Uno de sus poemas, tal vez el más célebre, se llama precisamente Sigo pensando en vos, negro, un honrado homenaje a Louis Armstrong.
Sigo pensando en ti, negro. Palabras que escribí al recuerdo de Sandy Hopkins, que se ahorcó en un árbol que encontró en la isla Clipperton. Encontrado devuelto en el costado de los espejos sin domicilio legal, pero sí en el silencio bamboleante de un ahorcado que salió a entretener su voz de domingo ácido. Lejos de la piedra, lejos del algodonal, lejos del último tranvía reumático, lejos de toda mano tendida o negada, lejos del cuándo, lejos de todo pensamiento alquilado, lejos del paraguas reversible, lejos de la costumbre de la rosa, lejos del remiendo, lejos de la cotidiana porción de hambre, lejos de toda sed subdividida a horario, lejos del último jueves santo, lejos de lejos, lejos, en esa latitud negro, yo te he encontrado. Para decirte lo mejor, apelaría a la literatura incaligráfica de los water closets municipales, a la hora exacta en que me incordia la tensión arterial y se me queda en deseo, el deseo de escribirle a Doris la cuota de faltas ortográficas que me presto. Tengo ganas de preguntarte si sabes que aún queda gente que habrá de irse sin haber cometido un romance con una telefonista, mientras espero que alguien me explique por qué nunca seré propietario de un andén para olvidar en él la valija que no tengo. Vuelvo a pensar en ti, negro, que pactabas ternuras con las puertas giratorias de los grandes hoteles internacionales y creías en las golondrinas de humo y en las mariposas que fundaron la industria de Picasso, y detestabas los violines acuáticos que no conocieron el asma del tango, donde Discépolo asoma su nariz inventada. sigo pensando en ti, negro, viendo cómo espía tus pasos inmóviles un gato muerto, mientras en los hoteles actúan mucamas funcionales con adquirido suegro. Y sigo pensando en ti, negro encontrado colgado en un árbol, ahora que me resulta imposible rescatarte detrás de los espejos móviles que consultan al médico. Sigo pensando en ti, negro.
Qué lindo homenaje, ¿no? Homenaje que le hacía Julián Centella a Louis Armstrong. Sigo pensando en ti, negro. Para esos años se casó con Elena Gorica Boitone, la hermana de Nelly Omar. ¿Se acuerda de Nelly Omar, no? Sí, cómo no se va a acordar, esa maravillosa cantante. El matrimonio duró lo que un suspiro. Vivir con Centella no debe haber sido fácil para ninguna mujer. La bohemia, el cafetín, la noche, la mesa de amigos hasta la madrugada, las charlas interminables en las redacciones de los diarios y revista no se compadecen con el matrimonio. Los libros publicados ya con el nombre de Julián Centella fueron La Musa Mistonga, que se editó en el año 1964, La Musa de Barrio, de Barro, que fue presentado por la escritora Marta Lynch, y La Musa Maleva, el trío de las musas, que salió a la calle en el año 1978, cuando ya hacía 4 años que Julián Centella estaba muerta. Por otro lado, en el año 1971, su única novela, El Valladero, Centella pertenece por filiación literaria a la Escuela de Boedo, pero no sería correcto encuadrar a un personaje como él en una determinada escuela o tradición. Curiosamente, un tipo que parecía vivir en la calle escribió mucho y trabajó mucho, y fue redactor de Crítica, un diario impresionante por aquellos años, y el diario El Mundo, otro. No hay nada que se emparde en estos tiempos con aquellas publicaciones, ¿eh? Bueno, en Radio Colonia condujo el programa en una esquina cualquiera, y en Radio Argentina desde una esquina del tiempo. A mediados de los 60 llegó a la televisión tarde, ahora que estoy flaco y fulero, decía, decía a modo de presentación. En la radio y la televisión glosaba, como se decía entonces, las letras de los tangos, y su voz era una marca registrada y una garantía. Escribió algunos tangos que merecen recordarse. En el año 1942 nació Claudinet, musicalizado por Enrique Delfino, y que Héctor Mauré grabó en julio de 1959. Ausencia de tus manos en mis manos, ausencia de tu voz que ya no está.
Manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre clarinete en sueño vano, perdida ya de ti, ¿dónde andará? La calle y el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó, tus grandes ojos negros y quebrados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Me dio aquella noche parisina, en aquel café con sed, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí, mocosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. Me dejaste con la pena de saber que te perdí, mocosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz.
Qué voz maravillosa la de Mauré, la de Héctor Mauré, con este Claudinet, qué lindo tema. En 1944 escribió La Vi Llegar, con música de Enrique Franchini. Y el tango fue grabado en el sello Odeón por la orquesta de Miguel Caló y ese gran cantor que fue Raúl Iriarte. Esto fue en abril de 1944. La Vi Llegar, caricia de su mano breve, la vi llegar, alondra que azotó la nieve. Qué poesía maravillosa, ¿no? Qué lindo. Bueno, después menudearon las presentaciones recitando poemas de él y de otros. Hay que escucharlo hablar a Centella, escucharlo hablar para saber cómo hablaba un hombre de la noche, un caminante de la ciudad o un guapo de aquellos años. Centella se fue una noche de descuido en el año 1974. Estaba solo. Mejor dicho, la única compañía era el médico. A él le dirigió sus últimas palabras. Tordó, a usted que lo aprecio tanto, le dejo el triste recuerdo de ser el último que apretó mi mano. Gracias y perdón. Podemos cerrar con un poema corto de un audio de Mi Viejo por Centella.
Quisiera amasijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado del barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante que la cinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo una torrante que la va a desover y se hace el raro. Vino en el conterroso, fue un espiro, tres hijos, la mujer a más un perro. Como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se lo aguantó, hasta el destierro. Y aquí palmó, aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante. Se la tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo si es que hay un mundo para lo que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Lindo el recuerdo para Julián Centella, ¿no? Impresionante, porque yo recién miraba, pensaba, digo, ¿cuántos años? Al nacimiento, 117 años. Impresionante. Bueno, fue lindo compartir la música, el recuerdo de un grande. Pero tenemos también otro acontecimiento importantísimo. Octubre está llena de acontecimientos importantes. Y estoy hablando del 17 de octubre de 1945, el día que los trabajadores colmaron la Plaza de Mayo para pedir la liberación del general Perón. 72 años. Se va a cumplir este próximo martes. Durante los primeros días de octubre de 1945, Juan Domingo Perón ejercía simultáneamente los cargos de vicepresidente de la Nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar que había derrocado al presidente Ramón Antonio Castillo, integrados por los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Pero sus constantes enfrentamientos con la cúpula militar había llevado a las autoridades a tomar una drástica decisión: exigir su renuncia total. El 9 de octubre, Perón cumple con la orden y al día siguiente inauguran una nueva etapa. Brindo un discurso desde el balcón de la Secretaría de Trabajo que tuvo una gran repercusión y en el que enumeró una lista de reivindicaciones laborales que deseaba llevar a cabo. Ante esta situación, el gobierno militar tomó otra decisión firme, ordenó la detención y el procesamiento de Perón y firmar por decreto la convocatoria a nuevas elecciones. Durante la madrugada del 11 de octubre, Perón y Eva se subieron a un automóvil rumbo a San Nicolás para desde allí instalarse en una isla del Delta para que nadie supiera sobre su paradero. Al día siguiente, la policía fue a buscarlo a su departamento, no lo encontró, por supuesto, pero consiguió dar con el lugar en el que se refugiaba. Y allí fueron el 13 de octubre y lo detuvieron y lo llevaron a la isla Martín García. El 15 de octubre, varios sindicatos, arengados por el discurso peronista, declararon una huelga general con un objetivo concreto: exigir la libertad del general Perón. La provincia de Buenos Aires protagonizó una gran movilización de días que mantuvo a la sociedad totalmente revolucionada. Y mientras tanto, acusando problemas de salud, el coronel pidió su traslado al Hospital Militar de Palermo. Llegó allí durante la madrugada del 17 de octubre. Horas después, trabajadores de muchos barrios porteños salieron a las calles en una huelga masiva que coreaba consignas a favor de Perón. La cúpula militar en un primer momento no leyó lo que pasaba como una amenaza. Confiaba con que, con el correr de las horas, el tumulto popular se iba a disipar. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Se volvió cada vez más cuantiosa. Para algunos llegaron a ser cientos de miles, para otros, millones. Por eso, el ministro de Guerra, Eduardo Ábalos, aceptó charlar con el coronel para armar una especie de pacto. Permitir que Perón se dirija a los manifestantes para calmar las aguas, y 10 minutos después de las 23, el coronel salió a un balcón de la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo y brindó un discurso para la historia, en el que prometió seguir con su defensa a los trabajadores y les pidió que volvieran a sus hogares.
Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Que sea desde esta hora, que será histórica para la República. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla.
Muy bien, y estas eran las palabras del general Perón. Impresionante lo que era la multitud que lo aclamaba, ¿no? Después de eso, Perón retomó la lucha política, por supuesto, y consiguió incidir en el ejército, dado que varias de sus figuras principales comprendieron su poder sobre las masas. El 22 de octubre, el coronel Perón se casó con Eva Duarte y arrancó con su campaña política, que lo llevaría a la presidencia con más del 50% de los votos.
Dos ideas juntas. Encuentro en Nacional.